Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Se confirma que todo es susceptible de empeorar. Empezamos la semana en Barcelona pendientes de las elecciones catalanas y pocos días después todo pinta a otro gobierno indepe, solo que peor. Empezamos la semana con las provocaciones de Pablo Iglesias y la terminamos con Echenique o con el alcalde de Valencia arengando a los perroflautas y poniéndose más de su lado que de la policía. Seguimos amontonando muertos por COVID como si nada mientras seguimos esperando vacunas desesperadamente. Como digo, todo puede empeorar, ¿eh? Mientras los más vagos entre los vagos y macarras arrasan tu ciudad, vamos a por los 5 millones de parados y batimos el récord de deuda. Algunas dudas razonables, eso sí, retóricas, que me asaltan tras una semana intensa y lo reconozco que ya estamos un poquito cansados. Uno, ¿no deberían pagar los destrozos esos perroflautas a sus padres si son menores de edad? Dos, Sánchez, Marlaska o Ábalos, ¿no tienen la dignidad o el valor suficiente para mandar a esparragar a esta chusma del Consejo de Ministros? Y tres, libertad para el sociópata ese. Y pasas por la calle del casoplón de Galapagar con el himno de España a una bandera y te detiene la Guardia Civil. ¿No nos estaremos volviendo locos? ¿Te imaginas a Pablo Iglesias, a Rufián, a Echenique y a sus súbditas en la oposición la que estarían liando en la calle? Mira, déjame un par de minutos para que te cuente lo que un equipo de boinas verdes de La Linterna, Rubén Corral, Adrián Gil y servidora, hemos vivido en las últimas horas. Operación Rescate. Nos hemos podido empotrar en una macrooperación policial contra la trata y la prostitución en Madrid. Más de 100 viviendas registradas, 10 puntos negros de prostitución, 46 clubes, 250 identificados, 445 víctimas de trata y prostitución entrevistadas. Y esto no ha hecho más que empezar, me contó uno de los jefes. Mira, he visto la prostitución más arrastrada en Venezuela, en Mali. Hemos olido el SIDA en Camerún. Hemos estado demasiado cerca de las mafias en la frontera de México y he sobrevolado el infierno de Libia con el ejército del aire. Bueno, pues te aseguro que lo que he sentido en el Paseo de las Delicias de Madrid es de lo más repugnante que podré vivir en mi vida.
¿Y dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Lejos?
Sí.
¿En Toledo vives? Jope, ¿y con quién vives? ¿Amiga?
Sí.
Sí, con amiga.
Mira, poco habla y estoy...
Has venido a ver a tu amiga. Sí.
No entiendes,
sí.
Yo hablo a la amiga.
No, la amiga no quiero hablar,
sí,
con ella.
No. No entiendes.
Sí, ya, pero ya sé quién es tu amiga. Entonces tú te vas a venir conmigo y tu amiga se va a quedar aquí.
La trata de seres humanos mueve tanto dinero o más a nivel mundial como el tráfico de armas o de droga. La inmigración ilegal y la explotación de mujeres se ha convertido en un mercado terrible donde juegan las mafias, los traficantes, las víctimas de esa esclavitud sexual y repugnante y los puteros. Mi amigo Pepe, un policía al que no le cabe el corazón en el pecho, me lo dijo una vez. Me dijo, no, Ángel, no llaméis clientes a esos hombres, son puteros. Puteros asquerosos. Mira, ayer vimos cómo la policía rescataba a dos chicas chinas explotadas por una madame, ya mayor, también china. Y oímos a una marroquí aceptar como si nada el trabajo que le propuso su chulazo, también marroquí. Y a una colombiana llorando en medio de un olor cutre a desinfectante junto a un bidé pegadito a su cama en un cuartucho infecto. Y aprendes, porque te lo explican esas policías, a diferenciar las nacionalidades de las víctimas de trata en función de su reacción. Las nigerianas con el vudú. Las chinas con las mafias del terror. Las colombianas con las amenazas hacia sus familias. Y vuelvo a pensar en los auténticos protagonistas de esta esclavitud en pleno siglo XXI, ojo, en la esquina de tu casa, en el edificio de al lado, o de la mía. Esos protagonistas son los puteros. España es el país de esta parte del mundo que más explotación sexual reclama. Es increíble. Unos cerdos sin escrúpulos, disfrazados de seres humanos o de hombres, esclavistas, machistas, agresores, unos monstruos. Dentro de una hora en nuestro tema del día, acompáñanos junto a Tomás, Fidel, Luis o María José, junto a cientos de policías, a la operación rescate contra la trata, para rescatar a esas mujeres víctimas de la prostitución. A ver si conseguimos trasladarte el ambiente sórdido y el olor terrible de una colmena de prostitución en pleno centro de Madrid. Ah, y mi postdata. Pedro Sánchez ha tardado días en decir esta boca en mía para criticar a la violencia salvaje. Marlaska, qué papelón. Por fin ha defendido un poquito a sus policías. ¿A qué esperan Irene Montero y las súbditas mediáticas de Pablo Iglesias? ¿A qué esperan para defender a esa mujer policía apaleada en Madrid? Habrás visto las imágenes, un equipo de la UIP, los antidisturbios, retrocediendo, recibiendo pedradas a lo bestia, cuando cae al suelo una policía y la linchan a palos. ¿Dónde está la ministra de Igualdad o las vicepresidentas del gobierno? ¿Y tú, Pablo, Errejón o Echenique? ¿Valientes? ¿Dónde estáis? Hay algo peor que ser un machista, un chavista o un demagogo, y es ser un cobarde, por muy vicepresidente del gobierno que te haya nombrado Pedro Sánchez. Machista, chavista y cobardes. Ya sabes, yo no me callo. Te recuerdo, Operación Rescate contra la Trata, en nuestro tema del día, dentro de, sí, de una horita.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Álvaro García las noticias de este viernes 19 de febrero. Hola, Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Empezamos con la evolución del coronavirus en España. La incidencia acumulada sigue bajando y ya está en los 294 casos por cada 100.000 habitantes.
Hoy se han notificado más de 11.000 positivos. En las últimas 24 horas han muerto 397 personas. El total de fallecidos esta semana supera los 2.000. El lado positivo es que solo dos territorios superan una incidencia superior a los 400 puntos.
Y ante el descenso de la curva, las comunidades autónomas siguen flexibilizando sus medidas.
Desde mañana, Extremadura amplía el horario de bares y comercios y en Cantabria se reabren los centros comerciales. Además, Madrid ha actualizado el mapa de zonas confinadas, mientras que Cataluña mantiene sus medidas una semana más.
Pedro Sánchez califica de inadmisibles los disturbios que se están produciendo tras la entrada en prisión de Pablo Hasél.
Es una excusa como otra cualquiera, lo del sociópata este. Rompe su silencio el presidente después de tres noches de incidentes y violencia total. Asegura que el gobierno actuará con contundencia. La oposición ha pedido la dimisión del ministro Grande Marlaska por no condenar a quienes alientan la violencia desde el propio gobierno.
Esquerra Republicana y Junts per Cataluña se reúnen por primera vez para negociar la formación de gobierno.
Ambos partidos aseguran que la reunión ha sido muy positiva y que ha servido para enfatizar la victoria independentista y abrir una nueva etapa. También se han reunido el PSC y los comunes para explorar un acuerdo que, dicen, permita un gobierno progresista.
Funcas rebaja un punto hasta el 5,7% su previsión de crecimiento del PIB para este año por el retraso de la recuperación.
Recuperación que llegaría en el segundo semestre. La Fundación de las Cajas de Ahorro atribuye este freno a la tercera ola de la COVID en España y al lento inicio de las vacunas. En cambio, para 2022 eleva una décima la previsión de crecimiento hasta el 6,3.
Interior aprueba el traslado de otros cuatro presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco.
Sí, pero escucha quiénes son los cuatro presos de ETA premiados, ¿eh? Uno de ellos, Fernando García Jodrá, Chomín, que asesinó a Ernest Lluch, ya fue el jefe del Comando Barcelona. Guruch Aguirre Sarobe, que mató al exjefe de la policía local Joseba Pagazortundúa. Y a otros dos más. La Asociación de Víctimas del Terrorismo cifra en 147 los etarras trasladados con el gobierno de Pedro Sánchez.
Joe Biden asegura que la alianza transatlántica entre Estados Unidos y Europa ha vuelto tras cuatro años de tensiones.
Biden rompe con la política de Trump en su primera comparecencia ante la comunidad internacional como presidente de Estados Unidos. Ha sido en la conferencia de su día de Múnich. Angela Merkel ha pedido actuar y no solo hablar de multilateralismo para luchar contra la pandemia y el cambio climático.
El estafador de los 2.000 tumores falsos, Paco Sanz, tendrá que indemnizar con 37.000 euros a los estafados.
Bueno, se llevó 200 y pico mil, todavía le sale barato. Por simular que sufrió una enfermedad letal, tras estafar 260.000 euros, indemnización que pedía el fiscal. La Audiencia Provincial de Madrid le ha condenado a dos años de prisión, aunque evita su entrada en la cárcel porque ha llegado a un acuerdo entre defensa y fiscalía. Esta sentencia y esta resolución es un escandalazo. Pues ahí está el tío en casa hoy, con otros 230.000 euros que mangó. Debe estar más contento que unas pascuas. Más.
Detenidos en Málaga un hombre y su sobrina por grabar con cámaras ocultas a miles de mujeres en baños públicos.
Escondían las cámaras en falsos ambientadores en la pared y se activaban con sensores de movimiento. La policía calcula que comenzaron a hacerlo en 2013 y que habían grabado a más de 100.000 mujeres. Ojo, la operación ha evitado que suban los vídeos a una web que tenían preparada. Y nos queda algo de los deportes, Álvaro.
Sí, Ángel, tras una semana europea con malos resultados para casi todos los equipos españoles, regresa a la Liga. A las 9 el Betis recibe al Getafe. Mañana el Madrid no podrá contar con Benzema lesionado. Contra el Levante, además, a partir de las 8:30, juega la selección española de baloncesto contra Polonia, partido clasificatorio para el Eurobásquet. Y a las 9, Euroliga también de baloncesto, Valencia Básquet, Real Madrid.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Nos espera un fin de semana con tiempo muy variado en todo el país. De momento, mañana sábado, las lluvias afectarán únicamente a Galicia. Será el domingo cuando las nubes cubrirán la totalidad de la península y podrán descargar precipitaciones fuertes a lo largo de toda la jornada en la mitad occidental. La cota de nieve bajará a los 800 metros en los Pirineos y las temperaturas descenderán en todo el país, principalmente en la cornisa cantábrica y puntos del interior. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes de madrugada en las zonas de montaña y en el entorno del Alto Ebro.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch, una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona, sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Estamos a punto de cumplir un año desde que se aprobó el primer estado de alarma para intentar frenar la COVID. Un año en el que se han disparado las búsquedas en el diccionario de la RAE para consultar el significado exacto de palabras como pandemia, confinamiento, cuarentena. Sefi García.
Más de 1.000 millones de consultas marcadas por la jerga de la pandemia, una cifra récord en la que confinamiento, pandemia, cuarentena y asintomático están entre las palabras más buscadas, aunque también hemos buceado en el significado de bizarro, cínico y ético. Es para reflexionar, ciertamente. Usamos el diccionario en gran medida para resolver dudas ortográficas. Históricamente, los términos más buscados son haber y haber, pero también para resolver otras dudas.
Yo lo consulto cuando tengo dudas sobre la existencia de una palabra o para comprobar si está bien utilizada una expresión.
Por países, España es el que más consultas ha hecho en estos últimos 12 meses, seguida de México, Colombia y Argentina. En menos medida han llegado de Perú, Chile, Estados Unidos, Ecuador, Venezuela y Guatemala.
Hoy enciende el foco Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hola, Antonio. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, hoy elijo yo el tema, ¿vale?
Venga, vamos allá.
Oye, me temo que... me temo que sé lo que vas a contestar, ¿eh? Pero, mira, enfrentados por el contenido de varias leyes, votando de forma distinta en el Congreso, poniendo la democracia en solfa, negando a condenar la violencia... ¿Cuánto va a durar el gobierno de PSOE y Podemos, Antonio?
Pues mira, ya que has elegido tú el tema, redondeando los 3 años que quedan de legislatura.
De acuerdo, totalmente
de acuerdo. He sido rápido, así es que, si te parece, lo dejamos aquí y empiezo el fin de semana.
Bueno, tú tranquilo, que, ojo, son las 8:15, todavía me quedan 5 minutitos te doy, ¿vale?
Venga.
Oye, llevamos toda la semana leyendo informaciones de tensión y algo más en el gobierno. ¿Cuánto hay de teatro y cuánto hay de verdad, Antoine?
Pues mira, hay parte de rumor, hay parte de teatro. Joder, y macho, hay parte de verdad.
Hombre, que ahorita te lo estás currando, ¿eh?
Mira, los rumores, cuando se dice que las tensiones ponen en peligro la coalición de gobierno. El teatro, cuando Podemos se abstiene en una votación como la de la llamada Ley Cerolo, sabiendo que va a salir adelante. La verdad, cuando hay ministros claramente enfrentados que no comparte el chance que Pedro Sánchez le concede a los de Pablo Iglesias.
Oye, ¿qué va a ser lo próximo? Porque ya no damos abasto.
Pues mira, de momento lo más cercano, un encuentro la semana que viene. Llevan varias semanas sin almorzar, un día de la semana, como suelen hacerlo, entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, para reconducir la situación. A mí me dicen textualmente que el gobierno está súper blindado.
Yo estoy de acuerdo.
Lo tengo por escrito.
Yo estoy de acuerdo porque el poder es el poder. Oye, ¿no le preocupa a Sánchez que desde Podemos no se condene la violencia? Porque esto, lo de esta semana, yo creo que ya es la gota que colma el vaso.
Ha sido sorprendente, cabré mucho en algunos sectores del gobierno, en otros no tanto. Algunos ministros no se sienten nada cómodos cuando se ven los martes por la mañana en el Consejo de Ministros, pero los dos que tienen el botón nuclear tienen claro que no es el momento de rupturas. En los próximos días o semanas se va a producir una situación que va a poner a prueba la salud de la coalición. Hay que estar muy pendientes de lo que pase con la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Sí, oye, yo, no sé tu opinión, creo que ese acuerdo está... Pero vamos, a punta de caramelo.
Bueno, vamos a ver. Eso es lo que dice Moncloa y eso es lo que dice el PP, pero a mí no me cuadra. Los de Casado exigen dejar fuera del acuerdo a Podemos y los de Pablo Iglesias aseguran que no van a renunciar a la cuota que les corresponde a la hora de elegir los vocales del Consejo. Y te aseguro que esto lo dicen muy en serio. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé, porque alguien está mintiendo. Pero va a ser un buen termómetro para medir la situación. Si Pedro Sánchez deja fuera del acuerdo a Podemos o le compensa con algo... No lo sé. O entonces negaré haberte dicho que la legislatura va a durar 3 años.
Ah, muy bien. O sea, que empiezas diciendo, respondiendo a la gallega, diciendo que va a durar el gobierno toda la legislatura y vas a terminar diciendo que igual no dura 3 años.
Ah, hombre, no, era para provocarte. Insisto, en negar una posible crisis de la coalición PSOE y Podemos. Y ahí creo que tú también estás de acuerdo conmigo.
Sí.
Pero fíjate, alguien dice que mientras Iglesias sea el foco de todas las polémicas, pero no destaque como gobernante, Pedro Sánchez estará tranquilo. Y aunque esto provoque cierto desasosiego o ansiedad en el votante más conservador, lo cierto es que basándose en las encuestas y en la situación de las derechas, parece que Pedro Sánchez puede dormir tranquilo, aunque en el lado izquierdo de la cama tenga a Pablo Iglesias roncando.
En fin, sin comentarios.
Ruido hace.
Estos aguantan, el poder es el poder. Gracias,
pues sí,
Antonio.
Ahí creo que estamos de acuerdo. Un abrazo y buenas tardes.
Hasta el lunes, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. El susodicho, Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Hoy, durante un acto en Mérida, ha mostrado su rechazo total a cualquier tipo de violencia en la defensa de una causa.
En una democracia plena, y la democracia española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia. No hay excepción a esta regla, no hay causa, ni lugar, ni situación que pueda justificar el uso de la violencia.
Bueno, pero esto que no lo diga así en plan mitinero, que se lo diga a la cara al vicepresidente del gobierno y a Echenique y a los suyos en el Parlamento, por ejemplo, así en un meeting con Fernández Vara, no vale, no. Hay que decírselo a la cara a tu vicepresidente, que le nombraste tú. Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia.
Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde aboga por la unión del centro-derecha.
Lo mejor que le puede ocurrir al populismo y al Partido Socialista y al independentismo es que el centro-derecha español continúe dividido. Mientras esto ocurra, va a seguir gobernando el populismo, el independentismo y el socialismo. Y, por tanto, o nos ponemos de acuerdo y buscamos fórmulas para sumar, que sean correctas, ¿no? Que sumen.
Raimón Torres es director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas.
La Fundación de Cajas de Ahorro ha rebajado su previsión de crecimiento de la economía española.
El crecimiento sería del 5,7% para este año, un punto menos de la anterior previsión, fundamentalmente porque se desplaza la recuperación hacia el año que viene. Es decir, en vez de iniciarse ya este trimestre, bueno, se iniciaría en el tercer trimestre del año y para el año que viene tendríamos un crecimiento del 6,3%.
Fernando Avilleira es un español, uno de los responsables de la misión del Perseverance robot, que ya deambula por Marte.
Hemos hablado con él en COPE, donde ha dejado clara la ilusión con la que afrontan ahora todos los estudios que se pueden obtener desde la llegada a Marte.
Se me hace la boca agua simplemente de pensar el camino que nos espera, las investigaciones tan interesantes que vamos a hacer, los descubrimientos.
Y el sonido musical, Shuarma e Iván Ferreiro.
Ostras, que puedes cambiar también.
Su arma e Iván Ferreiro se unen en este nuevo tema, Quiero y Quiero, el tercer adelanto de lo que va a ser el esperado disco en solitario de Su arma, que si todo va bien, Ángel, verá la luz el próximo mes de abril.
Gracias, Belén.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, escuchábamos hace un minuto a Fernando Avilleira, ese español en la NASA. Y es que la noche de ayer fue una de esas que pasarán a la historia. El rover Perseverance, lanzado por la NASA, llegó a la superficie de Marte con éxito a las 10 menos 5 hora española. En los minutos previos al aterrizaje se notaba la tensión, los nervios. No debió ser sencillo que la misión saliese perfecta, pero lo lograron.
¡Hemos llegado! ¡Perseverance llegó! ¡Hemos llegado! ¡Confirmado!
Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin digging the sands of past life.
Las primeras imágenes enviadas por el robot impresionan. Se ve la superficie del planeta rojo. Uno de los objetivos es descubrir si existe o existió algún tipo de vida en Marte. Pero más allá de todo lo que significa esta gran misión espacial, ayer también pasó algo histórico. Por primera vez, la NASA retransmitió todo el proceso desde su canal en español. Lo hemos escuchado. La encargada de poner voz y pronunciar ese «hemos llegado» fue una mujer colombiana, Diana Trujillo. Esta ingeniera aeroespacial es la directora de vuelo de la misión. Pero para llegar hasta ese punto de su carrera, no lo ha tenido fácil. De hecho, Diana llegó a Estados Unidos desde Cali, escapando de la mala situación de su país, de la violencia, de la falta de oportunidades. Por aquel entonces tenía solo 17 años. No sabía ni una palabra de inglés. Solo llevaba encima $300. Lo que sí tenía eran muchas ganas de cumplir un sueño, llegar lo más lejos posible y ha llegado al espacio. Al mismo tiempo que estudiaba ingeniería aeroespacial, trabajó sin parar para pagarse la universidad. Ha llegado a tener 4 trabajos a la vez para poder hacerlo. Ahora se ha convertido en la primera mujer latina en la NASA y en la primera en dirigir una misión tan importante como la del Perseverance. Diana recuerda que cuando vivía en Cali, de niña, para olvidarse de los problemas le gustaba tumbarse en el suelo y mirar las estrellas por la noche. Ya en esa época soñaba con llegar algún día a otro planeta. Hoy, después de haber sido una de las protagonistas del aterrizaje, dice que lo que más ilusión le hace es saber que su narración ha llegado a tantos países de lengua hispana. A Diana le gustaría imaginarse que ha influido, aunque sea un poco, en la vida de todos esos niños que, como ella, sueñan con ir al espacio. Te recuerdo la noticia. Diana Trujillo, la primera mujer latina en dirigir un vuelo de la NASA tan importante, esa misión Perseverance que ha llegado a Marte. Lo narró en español para todo el mundo. Una colombiana que llegó a Estados Unidos desde Cali con 17 años y apenas $300 en el bolsillo. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Seguís comentando el que va a ser nuestro tema del día. Hemos acompañado a la policía en una operación contra la trata en Madrid. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Y se puede ver un pequeño adelanto, un vídeo que has podido grabar cuando se estaba realizando esa operación en Twitter y en Instagram. Nos dice Emilio que todo se solucionará cuando se termine con las mafias que negocian con personas, inmigración, prostitución. ¡Qué tristeza! También escuchamos opinión, comentario, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
¿Qué tipo de cliente es el que acude a acostarse con alguien que se sabe que está esclavizada? ¿Qué tipo de persona?
Pues un monstruo, querido oyente, un monstruo. El problema está en que hay muchísimos miles de monstruos en España, más que en ningún país de este entorno, ¿eh? Es impresionante el dato. Hablamos de las mafias, hablamos de las víctimas, pero lo de esos puteros, no clientes, esos cerdos, es incalificable. más.
Nos dice María, me quedo con la labor de las ONG que después consiguen recuperar a esas mujeres para que tengan la oportunidad de vivir una nueva vida. Y también nos escribe Daniela, esto no ocurre lejos, es un problema que tenemos en el portal de al lado. Seguramente nos crucemos con muchas víctimas sin saberlo, pone los pelos de punta.
Bueno, como te estamos adelantando, hemos podido empotrarnos junto a la policía en una de esa macrooperación para liberar a cientos de mujeres víctimas de trata. Hablamos con los policías, con el comisario, hablamos con las ONGs que se encargan de gestionar y de intentar convencerlas para que abandonen esa esclavitud a estas chicas. Y tenemos unos audios y unos sonidos de la operación absolutamente escalofriantes. Te lo vamos a mostrar todo dentro de media hora, a las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, notas de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también te leemos en Instagram en expósito-cope.
Lama, ¿qué nos traes, amigo?
Bueno, pues mira, que vuelve la Liga, pero más que volver la Liga es que vuelve el parte de la Cruz Roja. Porque cuando te diga cómo está el Madrid, cómo está el Atleti, cómo está el Barça, te vas a llevar las manos a la cabeza. Ahora te lo cuento.
Venga, hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Voy a saludar a la señora Inés Arrimadas.
Hola, buenos días.
Estos días se está hablando mucho del horizonte futuro del centro español y se insta desde algunos rincones a una fusión ustedes y Partido Popular. ¿Eso usted lo descarta completamente, o no?
Sí, porque es que somos partidos distintos.
Señora María Neira, es directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Buenos días. ¿A usted le invade ahora un optimismo o un pesimismo realista?
Vamos a ponerlo en el medio. Estamos en una situación donde habría que acelerar esa vacunación de forma...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza, que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y límites. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Iberdrola ayuda a poner en marcha los mejores proyectos que impulsen la igualdad a través del deporte. Presenta tu iniciativa a la segunda edición de los premios Iberdrola Supera antes del 30 de abril y podrás conseguir 50.000 euros para apoyarla. Infórmate y participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, información sanitaria y deportiva. Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Expósito. ¿Tú te imaginas que Pedro Sánchez dijera que Sergio Ramos no se puede ir de España porque es una cuestión de Estado?
Tú da ideas, tú da ideas.
No, te lo digo porque lo de Mbappé ya no es un tema deportivo. Lo de Mbappé ahora mismo está prácticamente siendo el epicentro de la noticia en Francia. Ojo, la ministra de Deportes del gobierno francés acaba de pronunciarse sobre la salida de Mbappé del país galo.
Bien sûr, Kylian, reste en France.
Kylian, quédate en Francia. Queremos seguir viéndote jugar así. Te necesitamos, el público te necesita, el PSG te necesita y los jóvenes necesitan tener ejemplos y modelos. Hoy, que no se puede salir de Francia, quédate en Francia.
Más clarito no se lo ha podido decir. Kylian, por favor, quédate en Francia. Y por eso los del Paris Saint-Germain, Andrea Peláez, siguen moviendo fichas para ampliarle el contrato a Mbappé.
Evidentemente, después de la exhibición del francés en el Camp Nou, el PSG no quiere dejar abierta ni una mínima ventana para que a Mbappé se le pueda situar en un club que no sea el de Al-Khelaifi. El club galo quiere acelerar su renovación, la renovación de su estrella, para poder blindarla ante las ofertas de los grandes. Esto lo ha confirmado así Pochettino.
La confianza absoluta que París puede otorgarle a jugar como Mbappé en todas las herramientas y proveer de lo que él necesita para ser feliz, ¿no?, en su carrera deportiva. No estamos condicionados por todos los rumores que salen. Nosotros trabajamos para tratar de lograr nuestros objetivos y en este caso uno de los objetivos es que Mbappé esté por muchos años en el Paris Saint-Germain.
Bueno, pero ya saben que el peligro para el Paris Saint-Germain viene desde la Liga Española. A lo largo de esta semana les hemos ido contando que el Madrid tenía muy claro que para el año que viene había que ahorrar. La pandemia marcaba todo lo que iba a ser el futuro de fichajes, pero evidentemente ha habido un cambio de rumbo en la dirección del equipo madridista, como ayer contaba nuestro compañero Melchor Ruiz.
Sí, se ha tomado la decisión, Manolo, es la hora del cambio, hay que cambiar cosas en la plantilla y eso es lo que se va a hacer al término de la plantilla y al término de la temporada. Se van a realizar varias ventas importantes por las que se espera alcanzar en torno a 100 millones al margen de otras, pero al menos un par de ellas importantes. Con eso se pondrá los cimientos de un nuevo proyecto que en principio el Real Madrid quiere y va a intentar que encabecen Mbappé y o el noruego Haaland, sabiendo que ambas operaciones van a ser muy complicadas, al menos desde el punto de vista económico. En el caso de Mbappé, Manolo, casi imposible, así que todo lo van a dejar a la decisión de Mbappé y, por supuesto, al visto bueno del Paris Saint-Germain. La del noruego, la de Haaland, es algo más factible, pero también muy complicada y costosa. Son los dos nombres propios en el mundo del fútbol, son los que vienen a marcar la nueva década que tiene por delante el fútbol mundial y Zidane ha hablado de ellos.
Lo veremos, de todas formas son jugadores muy buenos, como lo son Messi, Cristiano, Neymar. Ellos son más jóvenes, que son jugadores de presente y futuro. Lo que me gusta es ver el fútbol, lo que me gusta es ver a buenos jugadores y ya está. Luego, lo de que prefiero uno a otro, yo no te voy a contestar. Y la aficionada tiene derecho a opinar, claro, claro.
Bueno, el Madrid prefiere a uno más que a otro, que es que a Kylian Mbappé, pero como sabes que es complicado, se va a ir para Haaland. El Barça no sé lo que prefiere. Primero, porque no tiene un pavo. Segundo, porque no tiene ni presidente, aunque los candidatos a esa presidencia se siguen pronunciando sobre Mbappé y Haaland. Cuéntamelo, Navarro.
Sí, Víctor Font esta mañana es reacio a fichajes de estrella, pero la verdad es que tiene devoción por uno. Haaland es el que más le gusta a Víctor Font, aunque defiende que se debe apostar por los jóvenes y le preocupa también la deriva del Barça, que a su entender se está florentinizando hablando de galácticos. Aún así, si hay dinero en caja y se pudiera, Font iría por el noruego.
A mí personalmente, a mí me encanta Haaland, creo que este chico es un chico muy especial, con lo joven que es y si miramos las estadísticas y como que además sé una de las posiciones que tenemos que reforzar desde la salida de Luis Suárez es la del delantero centro, a mí personalmente me haría ilusión.
Bueno, ya saben que el tercer grande de España es el Atlético de Madrid, económicamente no puede pelear con el Madrid y el Barça, o a lo mejor sí, porque lo ha demostrado con el fichaje de Luis Suárez a base de trabajo y sobre todo de convencimiento de proyecto. ¿Ha hablado Javi Gómez hoy de estos megacracks?
Sí, no podía faltar, Manolo, Simeone en el referimiento a las dos estrellas de la semana. Como buen aficionado al fútbol, sabe que ninguno acabará en su equipo, pero manda un mensaje camuflado a su vecino madrileño.
Son dos grandísimos futbolistas con características diferentes. Pueden ser compatibles jugando juntos y el que los pueda tener juntos tendría un equipazo.
Bueno, pero cuidadito, hablamos de Haaland, hablamos de Mbappé, pero ¿y qué hacemos con Messi? Messi parece que lo del PSG se le cierra la puerta porque, claro, no van a cambiar a Mbappé por Messi. Y lo de Inglaterra, y lo del Manchester City, se ha publicado que había oferta. ¿Qué hay de todo esto? ¿Qué hay de realidad? Nos vamos a Manchester. Cuéntamelo, Dani Gil.
Esta mañana ha aparecido un rumor en el periódico The Sun según el cual el City habría reconsiderado su oferta a Messi y habría rebajado su propuesta económica de 680 a 480 millones de euros. Sin embargo, la información que tiene la cadena COPE después de haber hablado con el club es que no se ha producido ninguna conversación ni ningún contacto entre el City y el argentino desde hace meses, concretamente desde verano del año pasado, cuando el Barça se opuso frontalmente a dejar escapar a su mejor futbolista. Evidentemente, el equipo de Manchester no olvida que la relación contractual de Messi con el Barça acaba en junio y tarde o temprano se va a interesar por él, pero ahora, en febrero, no ha habido ningún paso en firme para abordar el reencuentro entre Guardiola y Messi.
Cuidadín, cuidadín. El City de momento dice que no hay ofertas, el PSG parece que se aleja del futuro de Messi. Laporta dijo que hay que darle cariño a Messi. ¿Y qué ha dicho Víctor Font sobre el argentino, Víctor?
Sí, Font siempre ha dicho que cuenta con él, está confiado y convencido de que se quedará en el Barça y lo que él haría si gana las elecciones inmediatamente es sentarse con él para explicarle cuáles son los planes y hacerle ver que estará en un grupo competitivo. Habla Font.
Y lo hemos dicho siempre, para que Messi se quede, proyecto deportivo competitivo. Un proyecto deportivo competitivo no es llego al club y lo empiezo a construir y ya veré cómo va. No, no, lo tienes y el día uno llamas al padre de Messi, se lo empiezas a explicar, te sientas con el jugador, explicas cuál es el proyecto, por qué estás convencido de que este proyecto puede ser competitivo a pesar de la situación tan crítica que padece el club.
Eso será el próximo verano, pero todavía queda una liga en juego, de la que vamos a hablar.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La lista de bajas del Real Madrid es tan larga que podríamos hacer el programa y seguiríamos dando nombres. Pero ojo, Melchor Ruiz, noticia de hoy. ¿Se suma un nuevo futbolista?
Sí, y no es uno cualquiera, es precisamente el goleador del equipo, el francés Karim Benzema, con molestias en el aductor que las notaba ayer. Mañana se le harán pruebas para conocer el alcance definitivo de la lesión, pero a las 12 de la mañana ya en COPE contábamos en el boletín que no se había ejercitado, que iba a ser baja para mañana y, más preocupante todavía, duda para el miércoles en Bérgamo en ese partido de ida de los octavos de final. Una hora después lo confirmaba así Zinedine Zidane.
No va a estar Karim mañana con nosotros. Tiene una molestia, tiene algo y como siempre, surgió hoy, ayer, para mañana no va a estar con nosotros. Y luego veremos para la semana que viene cómo evoluciona la molestia. Todos los jugadores que se lesionan para nosotros es palo fuerte. No podemos hacer, mentira. Queremos evitar que haya más lesiones.
Bueno, en el Atlético de Madrid el tema de salud también existe. Hoy ha habido una buena y una mala noticia. ¿Por cuál empezamos, Javi?
Empezamos por la buena, Manolo, que ha sido Lemar, que ha regresado hoy tras el COVID y ha entrenado con total normalidad. La mala ha sido Carrasco, que con un edema será baja este finde y seria duda para la Champions. Simeone hablaba de ellos esta mañana y de Musa Dembélé, que finalmente no va convocado.
Zanic tiene un golpe, ya que venía arrastrando del partido contra el Granada y ya ha jugado así contra Levante, y veremos cómo evoluciona en los próximos días. Y bueno, la buena noticia de hoy, que Lemar está con nosotros, esperando también a Dembélé, que posiblemente mañana pueda estar, y a seguir sumando gente lo más rápido posible.
Eso es lo que quiere el Barça, sumar futbolistas para el partido del domingo con el Cádiz. Navarro, dos nombres propios. Piqué y Araujo, ¿cómo va la cosa?
Han vuelto después de dos días de descanso, pero la gran duda es Ronald Araujo. Se ha quedado en el gimnasio, no ha pisado el césped, está descartado para jugar contra el Cádiz y desde el club ni tienen prisas ni se marcan una fecha de vuelta. En el caso de Gerard Piqué, ya jugó ante el PSG, ha seguido trabajando con sus compañeros y está en condiciones de ser titular el domingo si Koeman lo quiere.
El cuarto en la tabla es el Sevilla, que está pendiente, Víctor, de Koundé.
Sí, bueno, Lopetegui ha aprovechado, Manolo, que el Sevilla no juega hasta el lunes para darle descanso a Koundé. Koundé está bien.
pero el central lo juega todo, ha disputado ya 32 partidos y los físicos lo han parado hoy. Eso sí, va a estar en condiciones para jugar el próximo lunes en Pamplona. Los que siguen de baja son Acuña y Ocampos, aunque hay esperanza de que Ocampos pueda jugar la vuelta copera ante el Barcelona.
Bueno, ya están Paco y Pepe preparando la sintonía de tiempo de juego, pero antes, Gema Santos, ¿qué me tienes que contar del Leroy Merlin?
Hasta aquí os voy a traer hasta el Leroy Merlin, Manolo, porque cuando mejoras tu casa con esas manitas es porque te gusta ahorrar, ¿a que sí? Pero cuando utilizas las marcas de la casa del Leroy Merlin, ahorras todavía más para que disfrutes de la tranquilidad de una buena compra de productos con una excelente relación calidad-precio que te ayuden a mejorar tu casa por dentro y por fuera. Compra ya en sus tiendas, también en leroymerlin.es o por teléfono en el 910 49 99 99. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
A las 4 y cuarto en tiempo de juego con arbitraje de Melero López, el líder, el Atlético de Madrid, juega con el Levante y Javi Gómez. Acaba de salir la lista de convocados del Cholo.
Lista de 18 para recibir al Levante. Las bajas, las ya conocidas de Trippier, Saúl, Xavi, Herrera, Dembélé y también Bersálico. Podría volver el Cholo a la defensa de 4 y no se descarta la entrada de Lemar y Joao junto a Ángel Correa y Luis Suárez. ¿Volverá así el Atleti a su mejor versión? Contesta Simeone.
Bueno, lo iremos viendo. Creo que siempre el hablar no influye mucho, más allá de percepciones que uno puede tener, ustedes desde su óptica y nosotros desde la nuestra. Lo único que cuenta es la realidad y será el campo en demostrar en qué momento estamos.
Pero a ver, Rubén Martín, ayúdame, a ver, completa la frase que te voy a decir. Si mañana el Atleti no gana...
Pues en ese caso habría dos opciones, que no gane y termine empatando, con lo cual la distancia se iría a 7 con respecto al Madrid y 10 con respecto al Barça, o que no gane y termine perdiendo. Y por lo tanto, el Atlético de Madrid hubiera sacado solo un punto de 6 posibles contra el Levante en esta última semana. En ese caso, para mí el Atlético de Madrid abriría definitivamente el debate de si pueden alcanzarle el Madrid o el Barça al título de Liga, aunque seguiría siendo, en mi opinión, el candidato número uno para ganar el título. Tendría que seguir perdiendo 2 partidos más de lo que lo hagan el Real Madrid o el Barça de aquí a final de temporada.
A ver, Zamora, ¿qué última hora trae el equipo de Paco López que le empató hace 72 horas al Atlético?
Bueno, Levante ha llegado en nave hace un rato a Madrid, sin Radoya, pero con Vucevic y con Paco López decidido a seguir con sus rotaciones, así que los Bardi, Roger o Morales tendrán descanso y empezarán en el banquillo.
A ver, Pedro Martín, ¿hay algo que destacar de este partido?
Sí, hombre, cómo no, que el Atlético de Madrid efectivamente empató el miércoles con el Levante, pero sigue siendo un líder fuerte. Recuerdo que lleva una derrota en los 38 últimos partidos de Liga, lleva 14 meses sin perder en casa, y que el Levante en campo del Atlético es otra cosa. Solamente ha conseguido un punto en 14 partidos en primera.
Cuando el Madrid juegue su partido a las 9 en Valladolid con arbitraje de Cuadra Fernández, sabrá qué diferencia de puntos hay con el Atlético. Melchor Ruiz, ya me has contado que no está Benzema, pero ¿con qué se va a viajar a Pucela?
Pues Zidane ha convocado una lista de circunstancias con 19 jugadores, 9 bajas, como decíamos, incluido Karim Benzema. De las 9, Manolo, 5 son defensas, por lo tanto ha tenido que completar la lista con 5 jugadores del filial, y es que tan solo tiene 13 jugadores del primer equipo y 11 jugadores de campo. A pesar de todo, Manolo, Zidane lo tiene muy claro, van a pelear hasta el último momento por la Liga.
Hay 45 puntos en juego, pero hace 2 semanas había 51, el otro día 48, hoy 45, y nosotros vamos a seguir con el nuestro, sin pensar a otro equipo. Yo creo que cada uno hace su camino y nosotros lo que tenemos que hacer es centrarnos en nosotros y seguir con lo que estamos haciendo últimamente.
A ver, Televisión Española, director de Estudio Estadio, Juan Carlos Rivero, ¿tú crees que con tantas bajas y con tantas dudas el Madrid... ¿qué debe hacer? ¿Centrarse en la Champions o pelear las dos?
No, ni mucho menos. ¿Cómo va a centrarse solo en la Champions? Ni que el líder de la Liga estuviera a 150 puntos. Yo creo que el Madrid tiene que centrarse en todos los objetivos que tiene a mano, que ahora mismo es la Liga por un lado, que hay una posibilidad cierta, entre otras cosas porque hay un partido que le enfrenta directamente al líder, aunque sea en el Metropolitano, y por supuesto en la Champions hasta donde pueda llegar. No, yo no soy partidario de que un equipo como el Madrid se centre en un solo objetivo. Eso es lo que le gustaría a algunos, pero va a ser que no. Va a tener que luchar por todo, así que aguanta, Manolo.
Bueno, pues lo que hay que decir es que los de Sergio sí que se centran en un objetivo, mantenerse en primera. ¿Y con qué noticias, Amón?
¿Qué mejor rival que el Real Madrid para celebrar los 100 partidos como entrenador en primera del Real Valladolid? Debe pensar Sergio González, aunque esta efeméride llega con muchas bajas. 8 concretamente, Olaza por sanción, Olivas, Marcos André, Javi Sánchez, Raúl Carnero, el Yamiki, Hervías por lesión. Eso sí, el técnico catalán recupera a Óscar Plano, a Joaquín Alcaraz y a San Emeterio.
¿A que también has encontrado datos de este partido, Pedro?
Claro, los 100 partidos de Sergio en primera con el Valladolid no son cualquier cosa. Es el primer entrenador que dirige al equipo de castellano en 100 partidos seguidos de primera división. Y lo hace en un momento dedicado, con 6 jornadas sin ganar, una victoria en las 10 últimas jornadas y en zona de descenso. Eso sí, el Madrid pierde a Benzema, 12 goles, 6 asistencias, que ha participado en 18 de los 41 goles del equipo en esta liga.
Bueno, hay que decir que además de estos dos partidos, en el tiempo de juego vamos a estar muy pendientes de un Valencia-Celta con morbo. Lo pita Pizarro Gómez y la última hora del Valencia, además de la deportiva, es ver qué ocurre con Javi Gracia Villarejo.
Sí, hay que estar pendientes de Javi Gracia. Por cierto, vuelve Cilesen mañana, 3 meses después de su operación en el recto anterior. También regresa Guillamón tras sanción. Se intuye banquillazo para Guedes desde su actitud en el choque de Valdebebas del domingo pasado. El que no estará en el banquillo es Javi Gracia, precisamente, que tiene que cumplir su segundo partido sancionado. Veremos si cuestionado o no. Hoy, de momento, el técnico ha hablado con cierta desgana de la conversación el martes con el presidente Anil Murti desde Singapur y de la posibilidad de hablar por fin con el propietario Peter Lim.
De la reunión que tú me comentas, poco te puedo decir porque yo no he estado en ninguna reunión.
Que hubo una reunión con los capitanes, con el presidente, y lo que yo he tenido esta semana de contacto con el presidente ha sido esos minutos de llamada telefónica y bueno, mostrando un poco la situación, preocupándose por la situación del equipo y queriendo saber cómo estaba, nada más.
A ver, Fermín, te lo pregunto cada mes, pero ¿tú crees que si mañana el Valencia palma se cargan a Javi Gracia?
A ver, lo que más juega en contra del míster es que no transmite optimismo, que da la sensación de estar triste, superado, de no creer. Y mira que los resultados son muy, muy flojos. Pero es cierto que si no se le gana al Celta, todos los focos se centrarán en él, porque la situación sería ya muy, muy delicada. Y si no es último cartucho, yo sí que diría que sería el penúltimo.
Pues mal enemigo, porque el Celta llega embalado, Santi Peón.
Sí, porque el Celta, recuerdo que en los últimos 4 partidos ha sumado en todos ellos, pero tiene 2 problemas en forma de bajas, Manolo. 2 además muy importantes. No estarán en Mestalla ni Yago Aspas ni Braith Méndez. Los 2 por sanción. Su sitio previsiblemente será ocupado en el 11 de Coudet por Augusto Solari y por Facundo Ferreira.
Mañana a las 2 se abre la jornada con el Elche Eibar, que pita Cordero Vega. La noticia en el Elche, Jero Tormo, debuta Fran Escribá.
Fran Escribá se estrena al frente de un Elche Club de Fútbol que quiere romper su dinámica negativa. 16 partidos consecutivos sin conocer el triunfo. El técnico valenciano debutará con las bajas de Fidel, Diego González y Johnny Álamo. En el otro lado de la moneda, las recuperaciones de Nino, Josan y Mojica.
A ver, cuéntame, Óscar y medio, las novedades del equipo de Mendilibar.
Una única novedad en Eibar con respecto a la convocatoria de la pasada semana. Entra en la lista de 22 jugadores el delantero del filial, Unai Arieta. Kevin Rodríguez y Robert Correa siguen siendo las únicas bajas, mientras que Vigas y el japonés Muto pueden recuperar la titularidad.
Todo eso mañana en el tiempo de juego, pero hoy también tenemos tiempo de juego con el partidazo entre el Betis y el Getafe. Oliva, ¿estás en el Villamarín con qué noticias?
Aquí estamos en el Estadio Benito Villamarín, Manolo, con noticias. Por ejemplo, en el Getafe se arropa hoy mucho, mete un equipo muy físico, Bordalás, con 5 defensas, 3 centrales, con la vuelta de Jenner. Recordemos, Bordalás, sancionado, va a estar dirigiendo a su equipo desde un palco. En el Betis no está Víctor Ruiz, juega Sidney, arriba se mantiene como delantero Lorenzi. Si el Betis gana, se coloca 6º en la Liga.
Por cierto, ya saben que estamos en época de pandemia, de rebajas. Peña, ¿ha llegado el Atleti a un acuerdo con el vestuario para volver a rebajarles el sueldo?
Así es, Manolo, un acuerdo que puede ayudar a que la asamblea del próximo domingo apruebe las cuentas de Aitor Elizegui y su junta directiva. Un acuerdo que contempla una reducción salarial de la primera plantilla en torno al 8,5%, que podría llegar hasta el 10% en función de una serie de variables no concretadas públicamente. Como mínimo, esto supondrá un ahorro aproximado de 7,5 millones de euros para el club. En abril, la plantilla ya aceptó una merma del 6% en sus remuneraciones.
Vamos con la resaca de Europa.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza, que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Nos hemos llevado pocos alegrones en esta semana europea. Uno nos lo dio el Granada.
Machis que levanta el rabillo del ojo, ve a Kennedy, le va a pegar la pantera. ¡Gol!
Ayer ganaba el Granada 2-0 al Nápoles. ¿Qué sensaciones dejó el equipo de Diego Martínez? Jorge de la Chica.
El 2-0 de ayer frente al Nápoles deja muy encarrilada la eliminatoria. Otra cosa serán las secuelas que pueda dejar el partido. Gonalons y Vallejo abandonaron el terreno de juego con problemas físicos y se teme que puedan unirse a la larga lista de lesionados. Pese a la ventaja, el entrenador del Granada apuesta por la prudencia.
La experiencia me dice que vamos a tener un partido muy bonito y muy ilusionante en Nápoles, pero a la par.
Y que le vaya bien al Granada. Ya saben que el Barça perdió, el Sevilla perdió, el Granada ganó y la otra alegría no la dio Juan, igual el Villarreal que cumplió en Austria.
Pues hay felicidad en el día de hoy en el Villarreal, Manolo. No fue el partido más brillante del equipo, pero sí estuvo serio y solvente y consiguió frenar el ímpetu del equipo austriaco. La clave fue la presencia de Capu en el medio del campo y también, como no, la de Gerard Moreno, que ayer se convirtió en el mejor asistente para los goles de Alcácer y de Fernandinho. Emery ve la eliminatoria encarrilada, pero todavía no decidida.
Hemos conseguido los objetivos que nos planteábamos desde la satisfacción, la prudencia de que quedan 90 minutos y la línea un poco a marcar en cuanto al resultado, al juego que nos dará.
Todo bonito para el Granada, todo bonito para el Villarreal, pero vaya cornada que se llevó la Real Sociedad, Marco.
Terrible de sangrar, ¿eh? En reanimación están ahora mismo después de ser aplastados por el United. Fíjate, acaban de hacer público el parte de guerra porque además ha habido lesionados. Aritz Elustondo, derrame articular en el tobillo derecho, Zaldúa lesión de grado 2 en el muslo derecho. Escuche Imanol después de la paliza.
Es un transatlántico con unos aviones, un equipo que tiene la mejor, una de las mejores plantillas del mundo. Hay que reconocer la superioridad y más hoy con lo que han hecho en el campo. No obstante, pues como te he dicho antes, intentar lavar la imagen, intentar competir el partido de vuelta y seguir creciendo.
Decir Manchester United, decir fútbol internacional. ¿Y qué nos espera Avilés este fin de semana?
El Chelsea, rival del Atlético de Madrid el martes en Champions, se enfrenta al Southampton. El Atalanta, rival del Real Madrid el miércoles, juega contra el Nápoles. El rival del Granada el jueves en Europa League. El PSG, rival del Barça, juega el domingo contra el Mónaco. Y el Dortmund tiene, rival del Sevilla, el derbi de la Cuenca del Ruhr contra el Schalke. Además, en la Europa League, el Manchester United, rival de la Real, se mide al Newcastle. El Salzburgo, rival del Villarreal, al Rapid de Viena. Y te destaco dos partidos, dos derbis interesantes. Mañana, 6:30, Liverpool-Everton en la Premier. Domingo, 3:00 p.m, Milan-Inter en la Serie A.
Me has convencido para abrir tiempo de juego. A ver, convénceme tú, Antonio Pérez del Castillo. ¿Qué destacamos de la segunda división de la Liga Smartbank?
La jornada 26 se abre con un Ponferradina-Mirandés que comienza en 8 minutos. Mañana sábado el Español podría ponerse líder provisional si gana el Sabadell, y el domingo el Leganés buscará seguir su buena racha en su encuentro ante el Tenerife. El partido de la jornada será el domingo a las 4, Mallorca-Almería, primero contra tercero. El lunes cerrarán la jornada el Fuenlabrada-Oviedo y Zaragoza-Alcorcón.
Bueno, todo esto y mucho más en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Juntos estos momentos. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Empiezan a sonar los motores porque estamos ya prácticamente en la recta final antes de que comience el campeonato del mundo de Fórmula 1. Carlos Miquel, Alonso va poco a poco recuperándose. ¿Y qué noticias tenemos de Carlos Sainz?
Bueno, la noticia, como adelantamos ayer en el partidazo, Manolo, es que este lunes vuelve a subirse a un Ferrari de Fórmula 1. Será el SF90 2019 y será para probar en Jerez las ruedas de 18 pulgadas de Pirelli para 2022. Ya hay mucha expectación, pero para los que no preguntáis, ya os digo que será a puerta cerrada. Y el viernes, día 26, estará en la presentación del proyecto de Maranello para 2021.
En motociclismo, Marc Márquez también sigue recuperándose de su operación de hombro, pero su hermano Álex Márquez, hoy Borja González, ha presentado su nueva Honda.
Segunda temporada de Álex Márquez en MotoGP, esta vez no en el Repsol Honda, sino en la estructura satélite de la marca japonesa, con el objetivo de seguir aprendiendo, de consolidar resultados. Recordemos, logró dos podios en la pasada campaña. Un Álex Márquez que no ha podido entrenar otra vez este invierno junto a su hermano Marc, que está lesionado, pero reconoce que cada vez está mejor.
Márquez está bien, está animado, cada vez pues se está sintiendo mejor y eso es positivo, ya lo vais viendo por redes sociales, así que otro invierno más, ¿no? Ya es el tercero. Espero que no he podido entrenar todos los días con él, así que esperemos que el siguiente sea más tranquilo y podamos los dos preparar una temporada juntos.
Vaya parejita en Fórmula 1, Carlos Sainz y Fernando Alonso. En motos, los hermanos Márquez. Y en golf, la pareja John Rahm y Sergio García. ¿Que cómo les va a Kike Iglesias?
Mal. Sergio García va camino de fallar el corte en Los Ángeles. John Rahm está a punto de salir. Está en la posición 39 a 11 golpes de la cabeza.
En baloncesto, hoy juega España, sí, sí, España de baloncesto, la de Sergio Scariolo frente a Polonia. ¿Y cómo va el partido, Manu Torralba?
Es el partido 150 de Scariolo como seleccionador, ya estamos clasificados para el Eurobásquet, por eso los titulares habituales tienen descanso. Han debutado ya Fran Guerra, Miquel Salvó y Joel Parra, máximo anotador hasta el momento Brizuela con 9 puntos. Restan 7 minutos para el descanso, Polonia 31, España 28.
Hay que destacar que ayer ganó el Barça, ganó el Baskonia. Hoy no podemos poner pleno español porque juegan los dos, Valencia y Real Madrid. Pedro Zamora, novedades.
Empieza en 2 minutos 20 segundos el Valencia aquí en la revancha de la Copa de hace una semana. Los dos se juegan muchísimo en este partido en la Fonteta. En los locales se ha recuperado San Emeterio.
Baloncesto, Euroliga. ¿Qué me cuentas de la NBA, Parra?
Pues que hay un nuevo partido aplazado. El Houston-Indiana de mañana no podrá jugarse por la ola de frío que está azotando a Texas.
Y además en balonmano, ¿qué tenemos este fin de semana?
Pues en Liga Sobal destacan mañana Bidasoa, Naitasuna, Guadalajara, Balonmano Nava, el domingo Fútbol Club Barcelona, Logroño, Benidorm, Puerto Sagunto y también mañana en la Europa League, Wisla Plock, Ademar de León. A las 9 menos cuarto los leoneses visitan al líder de su grupo.
Por cierto, en Fútbol Sala estamos Antonio Pérez del Castillo. Pendientes de la Champions.
El Inter Movistar acaba de clasificarse para la final a 8 de la Champions tras ganar 4-2 al Kherson ucraniano. Desde las 9, el Barça, actual campeón, buscará el pase en su partido ante el Access de Ricardinho y Carlos Ortiz.
En atletismo estamos pendientes de los campeonatos de España de pista cubierta. ¿Qué destacamos, José Luis Gil?
Que la heroína de la primera jornada es María Vicente. Récord de España de pentatlón, 4.501 puntos y pasaporte provisional para el europeo de Torun a comienzo de marzo. Mañana las batallas del 800 y del 400.
Ángel García, ya tenemos final masculina en el Open de Australia.
Ya tenemos final para el primer Grand Slam del año, para el Abierto de Australia. Está el de siempre, Novak Djokovic, que ha jugado 8 y ha ganado las 8. Esta será la novena. Y está el tenista más en forma del circuito, Daniil Medvedev, que ha ganado hoy por la vía rápida en 3 sets a Stefanos Tsitsipas y que lleva ya 20 victorias consecutivas, 12 de ellas ante top 10. Veremos quién gana. No está nada claro el favoritismo de Novak Djokovic. Domingo, 9:30 de la mañana.
Y Eri Frade, cerramos con un máquina. Con Alejandro Valverde, que anuncia que este va a ser su último año.
Sí, llevaba tiempo el murciano mentalizándose y mentalizando a todo el mundo con sus declaraciones de que su adiós estaba cerca, y en este vídeo del Movistar ya deja pocas dudas.
Ya va siendo hora, voy a cumplir 41 años ya y vale. Yo creo que es hora de dejar ya el ciclismo profesional y dedicarme a otra cosa, dentro también dedicada dentro del equipo, pero diferente.
¿Quieren información? La Linterna con Expósito. ¿Quieren deporte? Eri Frade en tiempo de juego. Aquí, en la COPE, a las 11:30, Joseba Larrañaga y el partido.